Ordenemos un poco. Vamos a lo grande porque se viene un balotaje. Eso está claro y confirmado. Un balotaje para el que hay dos bloques, la coalición multicolor y el Frente Amplio. Vamos a dar los puntos que tiene cada uno, sumando la coalición multicolor a Lust, porque estaba ahí arriba,
sí, por eso correcto. Lo sumó a la coalición.
Lo que pasa es que no se suma lineal, eso está claro. Creo que todos entendemos eso, ¿no? Que no se suma lineal porque los votantes hacen lo que quieren, eso también está claro. Bueno, coalición multicolor, ¿cuánto sumó ayer?
La coalición multicolor, tomando en cuenta el medio puntito, que aporta, medio puntito, ojo, son 11.700 votos de Lust, lo que suma en porcentaje es 46,95. Okay. Eso en votos es 1.142.000 votos redondeando.
46,95.
46,
si redondeamos es 47.
Se redondeamos es claramente 47.
¿Frente Amplio?
El Frente Amplio reúne 1.057.000 votos.
Sí.
43,94, o sea, redondeando 44. O sea, 44 a 47 si cortamos un poquito grueso.
Estamos hablando de 3 puntos de diferencia. En principio, y por una lógica de sentido común inicial, aunque esto tiene más variantes, ¿no? El Frente Amplio tiene que salir a buscar afuera, por lo menos 3 puntos y algo.
En votos, 84.214 votos de diferencia entre un bloque y otro.
Sí, ya sé, me está diciendo, pará, pero el Partido Independiente lo votaron y capaz que votan Frente. Ya sé, y si cambia de bando, como explicaban temprano, vale doble. Está bien.
Pero si todo el Partido Independiente, por ejemplo, pasara, la diferencia se neutralizaría. Obviamente eso es un escenario absurdo.
Un punto y medio ahí equipararía, empataría en 45 y medio.
Está bien, pero en principio
el Frente Amplio... Un punto y medio de la coalición multicolor hacia el Frente Amplio.
El principio del Frente Amplio es el que tiene que salir a buscar afuera. Y ahí hay que ver dónde.
Y la coalición retener, ¿no? Que la coalición ha tenido, por lo menos en digamos, su historia reciente, es menor capacidad de retención de voto. También es cierto que es un escenario muy distinto, que es incomparable, en el cual la coalición multicolor, si la consideráramos como coalición, que en realidad en octubre del año pasado todavía no lo era, tenía un conjunto de votantes de Cabildo Abierto y del Partido Colorado por izquierda y otros votantes más cercanos al MPP que era esperable, o por lo menos que fueron los que se fugaron o los que decidieron después apoyar al Frente Amplio.
Si voy a la página...
Hoy pareciera que si miramos la bolsa de votantes de la coalición multicolor, pareciera que la coalición puede tener mayor capacidad de retención de cara a noviembre que lo que tuvo en la elección pasada.
Y ahora existe la coalición de octubre a noviembre del año pasado, la estaban formando. Ahora
arrancando desde un piso mucho más bajo, por eso tiene mayor capacidad de retención.
Sí, pero y también de una identidad coalicionista, ¿no?
Sí, que hubo varias campañas durante 5 años.
Varias campañas, Ojeda, Delgado, Pablo Mieres, que han hecho referencia a la identidad coalicionista como forma de.
Y con todo Manini, que es un gran derrotado, va a ir por ese lado, hay que ver qué hacen los votantes de Manini. Más allá de qué hacen los votantes y la retención, el Frente Amplio uno supone tiene una capacidad de retención casi total y absoluta, pero es una suposición también, pero bueno, la historia lo marca así en los balotajes anteriores, siempre crece en los balotajes, o sea que no pierde, gana. Lo cierto es que después, si uno va a la página de la Corte Electoral y entra a ver dónde puede, lo primero que aparece es Salle, 65.000 votos de Salle, a pescar.
Sí, y un discurso muy anti de los dos, donde uno supone que puede ser difícil pescar,
son una porquería.
Y para cualquiera de los dos.
Son una porquería los dos, o sea que el votante de Salle, creyente de Salle, piensa que son una porquería los dos.
Es un proyecto de voto en blanco anulado para la segunda vuelta en gran medida.
Si pensamos en la oposición de la Agenda 2030 de Salle, podríamos pensar que el votante de Salle puede estar un poco más cercano de Cabildo Abierto. En ese, estoy pensando en una de las dimensiones.
Correcto, no, ahí hay un link.
O sea,
clarísimo.
¿Cuáles son las dimensiones de ese votante? Es ese que es la Agenda de Salle.
Después me quedan dos muy parecidos, que son Asamblea Popular y Peri. Asamblea Popular en su momento supo tener un diputado.
Un poquito menos de 10.000 votos cada uno.
Ambos fuera, son 20.000 votos ahí entre Peri y Asamblea Popular. Uno dice Asamblea Popular tendría que ser Frente Amplio ante la coalición multicolor, pero tendría también.
Hay que ver cuánto captura. No va a haber seguramente una indicación de Asamblea Popular, de Unidad Popular, de votar al Frente Amplio, pero sí probablemente una libertad de acción que se manifieste en algunos cuantos votos de esos que pasen al Frente Amplio.
Peri se fue con la coalición la vez pasada. Se fue a la coalición en octubre, noviembre, ¿no? Raro fue, ¿recuerdas?
Sí.
son muy raros. Es todo muy raro. Pero bueno, ahora son 10.000 votos también, que habrá que ver si son de la coalición, ahí puede estar hasta dividido. Y después hay grupos muy chicos, no partido por los cambios necesarios.
Sí, eso es una secuela política de Un Solo Uruguay, que es una probable secuela. Que esos votos se sumen a la coalición de alguna manera, digo yo. Más sí, probable que vayan al Frente Amplio.
Igual estamos hablando de 0.13% de los votos, ¿no?
Sí, 3.128 votos.
Eso es muy poquito. Hay que ver qué pasa con los blancos y anulados, ¿no? O sea, de que es una elección dicotómica.
Ahí va. Bueno, Avanzar Republicano, que es el hombre del Partido Colorado, se fue enojado del Partido Colorado del Ministerio de Turismo, ¿no? 1866.
Sí, Perebanchero.
Perebanchero, sí, 1866 votos. Y después tenés sobres con hojas anuladas, 54.000. Ahí no sabés si los quisieron anular o no todo. El blanco, vos sabés que...
Pueden haber algunos accidentes, puede haber intención de anular, básicamente.
Pero tenés un gran paquete entre en blanco y anulados, tenés 80.000 votos.
Más incluso, porque tenés sobres solo con hojas por el sí, y ahí sumás casi 34.000 votos más. Esos son en blancos a los efectos de los lemas. Así que tenés una bolsa entre el en blanco y anulado que supera los 110.000 votos.
Bueno, ahí es a donde irían a pescar, imagino, más que nada, ¿no? Entre el blanco y anulado, 110.000 votos, hay un montón.
De, sí, 30.000 más que en 2019. Que fueron 90.000 entre blancos y anulados.
Bueno, me imagino que ese es el lugar que están pensando, más que nada, más que los puntitos de algún sector que ya votó, que ya se identificó.
Sí, que las características de ese electorado quizás es algo bastante más difícil de poder conocer qué es lo que efectivamente los activa, ¿no?
Claro, sí, bueno, los blancos por el sí uno diría que podrían ser más del Frente Amplio.
¿Por qué sí? Por cada uno de los sí que están juntos ahí. No sabemos cuántos son con el sí de uno, de otro o de los dos, porque había votos que tenían el sí a los dos plebiscitos.
No, no se puede desagregar eso.
No.
No, bueno.
Bueno, capaz que la Corte
sí,
luego
sí, con los datos, con los microdatos de la Corte sí.
Bueno, muy bien. Y ayer, claro, los discursos van de esa manera. Le dijimos Cose que saluda a los que no votaron en principio, que después habló de la épica Frente Amplista, citó a Tabaré Vázquez, en fin, pero. Y después, el discurso de Orsi que estaba con un fondo de pantalla, podríamos decir, que era el escudo nacional, el escudo, el himno. Por ese lado de unidad fue Orsi, lo escuchamos a él y después a Delgado.
En el escudo se representan la justicia, la igualdad, la libertad, la producción y la prosperidad. Ese escudo también refleja en el cerro y en la fortaleza nuestra fuerza, la fuerza de nuestras instituciones. Ese escudo con ese cerro y esa fortaleza representa también nuestra soberanía. Soberanía que se puso a prueba, por ejemplo, cuando nada menos que Manuel Oribe libró ahí una batalla, la batalla del cerro, para expulsar al invasor Lecor, y se tradujo en una batalla, en un triunfo clave para expulsión del tirano de esta patria. Somos varias partes y un todo a la vez. Y nuestro himno nacional nos convoca 16 veces a un compromiso ético. Y ese compromiso es: sabremos cumplir, uruguayos, sabremos cumplir.
Bien, el himno, el escudo, los símbolos de la patria para la unidad, porque el himno y el escudo obviamente unen a todos y todas los uruguayos, y bueno, está. Por ese lado iba Orsi con un discurso un poco de profe de historia.
Sí,
también.
Total.
Sí, total. Pero y un discurso que quizás lo que no logró, también hablamos más temprano en la mañana, de que no cerró la noche, a pesar de haber sido el partido más votado, que quizás no logró encender a esa ciudadanía que estaba abajo del escenario, ¿no? Y también porque en el momento en que la fórmula sube, en el momento que Orsi hace referencia al escudo y a la unidad, todavía existía incertidumbre sobre cómo iba a quedar conformado el Senado. Entonces,
sí, tampoco lo sabía Delgado cuando subió, porque no lo tenía claro, habló de gobernabilidad.
Bueno, pero si Orsi hubiese hablado luego de Delgado, seguramente sí.
Lo podía haber sabido. Hubiera sido un discurso después de la medianoche.
Sí.
Bueno, Delgado se despojó del partido, ahora lo vamos a escuchar, la bandera del Partido Nacional, todo un acting en donde también la tenía el Frente Amplio preparado, ¿no? El escudo estaba preparado, estaba todo preparado, porque esto ya lo sabemos del balotaje, sacan los colores partidarios y entra, en este caso, una foto de toda la coalición multicolor y las candidaturas, las fórmulas, y además la bandera que en un momento pide Delgado, que dice que ahora no es el candidato del Partido Nacional.
Hoy me despojo de mi partido, hoy me despojo de lo que fui, de lo que soy, para subir un escalón. Paso de representar un partido a representar un proyecto político mayoritario en el país que le va a tocar gobernar. Esta foto es una novedad. Hecha esta noche es una novedad. una linda novedad. Esa no es linda noticia para el Uruguay. ¿Saben lo que? A los uruguayos esta foto le da mucha paz. Le da mucha tranquilidad. Esta noche se van a dormir diciendo, miren, el Uruguay está en buenas manos. Está en buenas manos. Y no somos un proyecto político excluyente. No lo somos. Quiero ser un presidente que represente el poder llegar a los encuentros, a los acuerdos. Un presidente de diálogo, de cercanía.
Bueno, ahí la intención de la coalición, que además tenía esta foto para mostrar con la fórmula, y veremos ahora, porque quedan 26 días, ¿no?, para mostrarse como candidatos, fórmulas en realidad, pues están las candidatas a vicepresidentas también, para mostrarse como fórmulas que pueden de alguna manera llegarle más allá del partido político y más allá de la coalición.
Probablemente además eso se pueda ampliar a una oferta de plantel para el Ejecutivo.
Sí.
Y uno supone que pueden empezar a jugar más fuerte cartas de ministros, ¿no? Eso también es algo esperable para estas semanas.
¿Cómo? Perdón, me perdí.
Que empiece así como los dos presentaron a su futuro ministro de Economía en caso de ganar.
Perdón.
Es probable que se volteen más cartas arriba de esa mesa.
Bueno, y ahí hay un punto, ¿no? Dentro de lo que pueden mostrar y no, la coalición tiene una negociación. El Frente Amplio no tiene con quién negociar, porque no hay ninguno de los sectores chicos.
Bueno, hay que ver qué intenta ahora, pero no sería razonable que negocie fuerte con nadie.
Pero adentro, seguramente el Partido Colorado, que ayer tuvo a Andrés Ojeda diciendo cogobernar, le va a decir cuáles son mis ministerios. No lo van a hacer público esto, porque queda muy feo además. Yo no digo que quede muy feo.
Se tienen que poner de acuerdo en el programa, ¿no? En el Acuerdo por el País, volumen 2.
Sí, el compromiso multicolor. Pero no van a poner los ministros ahí.
No, ahí van a poner los compromisos programáticos.
Pero puede ser también la excusa para ir presentándolos.
De hecho, el equipo de Delgado anuncia dos reuniones para esta tarde con los referentes de la coalición a las 14 horas y a las 16 con los equipos técnicos de la coalición.
Sí, bueno, equipos técnicos que, por ejemplo, van a tener que sacar la libre importación de combustible que tiene Delgado. Porque, ¿o no?
No sé.
¿No?
Sí. No sé, ahora el peso que tenía Ciudadanos, que fue
que creo, el sector... Que hicieron a Tipanicich en la refinería.
El sector clave para bloquear eso la vez anterior, ahora se reduce a un senador.
Bueno, veremos, por eso. A ver qué dice el compromiso multicolor, qué parte...
De todas formas sería una ley, y una ley que sería bloqueada por los 16 senadores del Frente Amplio. Ese es el escenario que tenemos planteado, ¿no?
Sí. Hay que ver qué equipos técnicos presenta el Partido Colorado. Si los de Ojeda, los de la lista de 10, de Pedro Bordaberry...
Cómo hacen la amalgama.
Sí, bueno, eso está todo por verse, tampoco hay mucho tiempo, ¿no? Tenés que presentarlo, salir a la cancha y mostrarlo. Acá me preguntan por ingeniería electoral. Le ganó Ojeda salió Gandini, le ganó Ojeda a Pedro. Vamos a tener mañana tranquila la ingeniería electoral. Hay algunos titulares que ya tiramos temprano en la mañana. Ojeda, Pedro, fue un empate con Robert Silva en el medio. Quedan 2 y 2 y 1 en el Senado.
Sí. O sea, en términos de sublemas, ganó el sublema de Ojeda, que se lleva 3 contra 2 de Pedro. El tema es que era muy diverso el sublema de Ojeda y uno de los 3 lo captura Robert Silva, que si se quiere es la máxima expresión de la diversidad o de la distancia ideológica dentro del sublema de Ojeda.
No toquen nada.